Buenos días, hermanos. Bienvenidos sean todos a la casa del Señor, especialmente si está con nosotros por primera vez. Y vamos a buscar nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2. Libro de Hechos, capítulo 2. Puestos de pie a leer del versículo 41 al 47. Hechos 2, 41 al 47. Compartamos nuestras Biblias. Si ven alguna persona que no tiene, pueden compartir. Entonces veamos la palabra de Dios. Escuchemos con reverencia. Hechos capítulo 2, refiriéndose al apóstol Pedro, él había predicado. Dice, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, y tenían en común todas las cosas. Vendían sus propiedades y sus bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Sí, pues de pie vamos a orar todos juntos del Salmo 119. Si tienen sus Biblias y vamos a leerlo en voz alta, el Salmo 119, el versículo 17 al 24. Todos juntos a manera de oración antes de la predicación, fijándonos en las peticiones del salmista y apropiándonos de ellas. Salmo 119, 17 a 24. Haz bien a tu siervo, que viva y guarde tu palabra. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. Forastero soy yo en la tierra, no encubras de mí tus mandamientos. Quebrantada está mi alma de desear tus juicios en todo tiempo. Reprendiste a los soberbios, los malditos, que se desvían de tus mandamientos. Aparta de mí el oprobio y el menosprecio, porque tus testimonios he guardado. Príncipes también se sentaron y hablaron contra mí, mas tu siervo meditaba en tus estatutos, pues tus testimonios son mis delicias y mis consejeros. En nombre de Cristo Jesús. Amén. Sentémonos, hermanos. Como vieron, enfrente de la iglesia hay una tina con agua. Dios mediante, unos hermanos se van a bautizar esa tarde aquí en la iglesia. En los antiguos tiempos íbamos a Aquino para los bautismos. Se me hacía más natural, más bíblico. Pero luego comenzó que había muchos niños. Muchos niños venían a la iglesia y teníamos mucho miedo, ¿verdad? Porque por más que queríamos, a veces los padres se distraían. A veces pasaba que los niños escapaban. Y nos daba miedo, ¿verdad?, que pudiera haber algún accidente. Después, con el tiempo, fuimos a Río Bonito. Y Dios mediante, vamos a volver a Río Bonito, si nos deja el hermano Ramírez, ¿verdad? O a ir a Ures, mejor, a lo mejor. Pero esta tarde es, por así decirlo, un experimento en el cual vamos a usar una tienda aquí enfrente de la iglesia y tener los bautismos. Espero que usted esté con nosotros. Pero, ¿por qué tienen que bautizarse estos hermanos? ¿Es mágica el agua? ¿Acaso sí Dios los va a perdonar? ¿Qué significa este rito? Y esto es lo que vamos a ver esta mañana brevemente. Y si notar las diferencias teológicas y prácticas, por ejemplo, entre los presbiterianos y los bautistas y los metodistas o los anglicanos. Unos cristianos, unos anglicanos y unos presbiterianos también, y luteranos también, por cierto, bautizan a sus bebés. Hay algunos cristianos que hacen eso. Unos bautizan derramando agua sobre la persona. En vez de sumergirla, derraman agua sobre ella o la salpican, ¿verdad? Aspersión, dicen. Salpican a los bebés o a los adultos con agua. Creo que nuestro hermano Jason Boyle, así en la Ciudad de México, lo hace por aspersión. Entonces, hay diferencias entre la metodología y las creencias teológicas sobre el bautismo. No vamos a ver eso. Dios mediante, después vamos a tener una clase para los que quieran tomar esa clase y profundizarnos en lo que es el pacto de Dios en referencia a los sacramentos y vamos a profundizarnos en las diferentes denominaciones de cristianos, por qué bautizan de diferentes maneras. Estaba leyendo que unos en los antiguos tiempos bautizaban tres veces, es decir, sumergían a las personas tres veces. Vamos a estudiar algo de eso, por qué lo hacían y por qué algunas personas lo hacen. Pero esta mañana tan solamente vamos a contestar dos preguntas básicas sobre el bautismo. La primera es, ¿por qué nos bautizamos? Y la segunda es, ¿qué significa el bautismo cristiano? Primera, ¿por qué nos bautizamos? Pues la respuesta es fácil. Nos bautizamos porque el Señor Jesucristo nos mandó que nos bautizáramos. Nos dice en el famoso pasaje de Mateo, el capítulo 28, le llaman el pasaje de la Gran Comisión, y nos dice el versículo 19, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Aquí podemos apuntar también Marcos 16, 15 y 16, donde el Señor nos dice que el que cree y fuere bautizado será salvo, y el que no crea será condenado. Pasaje que ya estudiamos. Entonces, nos bautizamos obedeciendo al Señor. Él es nuestro Creador, Él es nuestro Salvador. Nosotros somos su creación, y más como cristianos, somos su nueva creación. Entonces, Él tiene toda la autoridad de darnos el mandamiento de bautizarnos, y debemos de obedecerlo, por supuesto. Ahora, puede ser, y estaba hablando con una hermana, no sé, tiene más de 40 años de cristiana esta hermana, buena hermana, lleva como 40 años de cristiana, y me dice, no entiendo el bautismo. ¿De qué sirve de que nos bautizamos? Y puede ser que usted se haya bautizado y no entienda el concepto, la doctrina, por qué realmente nos bautizamos. No entendamos por qué es un medio de gracia, como dicen los teólogos. Es un medio que Dios usa para que crezcamos espiritualmente. No entendemos esto. Pero el Señor sí. El Señor sí sabe que es lo mejor para nosotros, como nuestro Creador y Salvador, y debemos obedecerlo por fe. Por así decirlo, nos bautizamos por fe. No es que el agua es mágica, no es que hemos visto una visión, te tienes que bautizar, pero por fe en la palabra de Dios, su mandamiento, entonces nos bautizamos. Y más como cristianos, si entendemos el Evangelio, por amor, por gratitud, el Señor nos pide esto, lo voy a hacer, es algo sencillo. No nos pide que vayamos a Israel de rodillas, no nos pide $1,000,000 de ofrenda, no, nos pide que nos bauticemos. Es como la historia de Naam, ¿se acuerdan? Si tienen sus Biblias, vamos a leerla rápidamente. Segunda de Reyes, capítulo 5. Segunda de Reyes, capítulo 5. Y sirve como ilustración de eso. Y también se bautizó, entre comillas, se bautizó Naam. Vamos a ver Segunda de Reyes, capítulo 5. Bien, comienzo a leerles versículo 1, un tanto rápido. Naam, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor, y lo tenían en estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Y de Siria habían salido bandas armadas, se habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naam. Esa dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naam a su señor, le relató diciendo, así, así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Y le dijo el rey de Siria, anda, ve, yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él, y llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos, tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naam para que lo sanes de su lepra. Luego que el rey de Israel leyó las cartas, arregló sus vestidos y dijo, ¿soy yo Dios que mate y dé vida para que éste envíe a mí a que sane un hombre de su lepra? Considerad ahora y ved cómo busca ocasión contra mí. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué te has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí, que sabrá que hay profeta en Israel. Vino Naam con sus caballos y con su carro, y se paró a las puertas de la casa de Eliseo. Entonces Eliseo le envió un mensajero diciendo, ve y lávate 7 veces en el Jordán, y tu carne se te restaurará y serás limpio. Enams se fue enojado, diciendo, «He aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie, invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavaré en ellos, ¿no seré también limpio?» Y se volvió y se fue enojado. Mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, «Padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio?» Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Y quedó limpio. Fue purificado, limpio de su lepra. No entendió nada. Ya se iba enojado, pero lo hizo. Escuchar al obedecer la palabra del varón de Dios. Palabra de Dios, en otras palabras. Y es lo que debemos de hacer. Nosotros a lo mejor no entendemos exactamente cómo el bautismo o la Santa Cena es un medio de gracia que nos ayuda espiritualmente en nuestra psicología cristiana. Pero Dios sí. Él es nuestro Creador, nuestro Señor, y lo debemos de obedecer. Y funciona eficazmente porque es algo de Dios. Es algo del Espíritu Santo. Ahora, la Biblia no enseña que el bautismo nos limpia de la lepra del pecado. No enseña eso, por supuesto que no. No nos limpia del pecado con que nacimos, ni el pecado que cometemos todos los días. En el infierno hay muchos hipócritas que se bautizaron. Unos hasta fueron a Israel, fíjense, unos hasta van a Israel a bautizarse en el río Jordán. Pero hay muchos que se bautizaron en el río Jordán y están en el infierno hoy en día. Y también en el cielo hay quienes no se bautizaron, pero están con el Señor en el paraíso eterno, como el ladrón junto a la cruz, ¿se acuerdan? Él no se bautizó, pero Cristo le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, el agua bautismal en sí no nos salva de nuestros pecados, no nos salva del castigo y la condenación del pecado. El que nos salva es Cristo. El que nos salva es Cristo. Somos salvos por la pura gracia de Dios, porque Cristo sí fue bautizado en la cruz, por así decirlo, bautizado con su sangre. Entonces, hermana, hermano, si no te has bautizado, tienes que obedecer la palabra del Señor, el profeta mayor, mucho mayor, por supuesto, que Eliseo. Obedece al Señor en esto. No puedes vivir como cristiano con una conciencia limpia realmente si tú estás desobedeciendo a tu Creador y Salvador en esto. Bautízate. Dios mediante tendremos otros bautismos en octubre, en noviembre. Dios mediante, apúntate y con gusto te bautizamos. Pero a lo mejor pasa que está aquí alguna persona visitándonos o escuchando a través del internet. A lo mejor usted nunca había pensado en que tiene que bautizarse. No sabía esto. No conoce de la Biblia. No había escuchado este mandamiento del Señor. No había escuchado del Evangelio que hay perdón en Cristo. A lo mejor por eso usted está aquí esta mañana. A lo mejor por eso nos está escuchando en el internet esta mañana. Para que usted escuche el Evangelio. Para que usted escuche la palabra de Dios. Pídale al Señor que le enseñe. Que conmueva su corazón. Que le perdone. Eso es lo primero. Que le perdone por lo que Cristo hizo por nosotros. Siga leyendo la Biblia. Usted dice, es que no entiendo. No sé. Siga leyendo la Biblia. Siga viniendo a la iglesia. Siga orando. Hasta que conozca esto del Evangelio y sepa de esa misericordia del Señor en darnos paz y vida eterna. Muy bien, entonces, ¿por qué nos bautizamos? Porque el Señor lo mandó, por eso. A lo mejor no lo entendemos, pero el Señor lo mandó y lo hacemos. Contestemos ahora la segunda pregunta. ¿Qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué significa el bautismo cristiano? Desafortunadamente, hay muchos que se han bautizado sin conocer el significado, qué representa, de qué se trata el bautismo. Y muchos de ellos no conocen el significado del bautismo, y lo peor es que no lo viven. No saben de qué se trata el bautismo y no viven como si se hubieran bautizado realmente en Cristo. Hay bautistas que se pelean a muerte. Defienden a muerte que el bautismo tiene que ser por inmersión, pero no saben qué significa. ¿Por qué por inmersión? ¿Qué, y de qué se trata eso? Hay presbiterianos, por supuesto, y metodistas y otros que no saben qué simboliza la unción o la aspersión. Como cristianos, tenemos que saber qué significa el bautismo cristiano. Ahora, si se nos pide en una sola palabra, en una sola respuesta, en una sola frase, ¿qué significa el bautismo cristiano? ¿Qué representa? Podemos responder que representa nuestra unión con Cristo. Nuestra unión con Cristo. Romanos, aquí pueden apuntar Gálatas 3:27, pero está muy claro en Romanos capítulo 6. Vean sus Biblias, Romanos capítulo 6. Romanos 6, versículo 3. Aquí usa dos ilustraciones, una del bautismo, otra de la agricultura. Vean Romanos 6, versículo 3. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Entonces, el bautismo representa esa unión. De tal manera estamos unidos a Cristo, es como matrimonio de bienes mancomunados, si saben qué es eso. Si la esposa tiene deudas, entonces también son del esposo. Y es lo mismo, por cierto, aquí. Y es una de las ilustraciones de la Biblia en nuestra unión con Cristo. Es por eso que Pablo, Apocalipsis también, habla de la esposa del Cordero. Nuestro matrimonio con Cristo, nuestra unión con Cristo es de bienes mancomunados. Nuestras deudas vienen a ser de Cristo. Nuestros pecados, el castigo de nuestros pecados, vienen a ser de Cristo. Y las riquezas de Cristo, las bendiciones de Cristo, vienen a ser nuestras. Y de esa unión, de tal manera que cuando Cristo murió, nosotros morimos. Y cuando Cristo resucitó, nosotros resucitamos. De eso se trata esta unión y lo explica, difícil por supuesto, lo que nos explica Pablo aquí, de eso se trata esta unión que hace el Espíritu Santo por nuestra fe en Cristo. En las palabras, y se usa aquí también en Romanos 6, estamos plantados, estamos injertados a Cristo. Yo diría, en nuestros días no había soldadura en los tiempos que Pablo escribió esto. Me imagino que Pablo también hubiera dicho, estamos soldados a Cristo. Lo que le pasa a Él no pasa a nosotros. Lo que pasa a nosotros le pasa a Él. Es por eso que vimos, creo, la semana pasada esto, ¿verdad? Si alguien le da a un niño de la iglesia un vaso de agua fría, a lo último, nos dice Cristo, se lo damos a Él. Hay tal unión entre el niño cristiano y Cristo. Esta es una doctrina, vamos a ver más de esto después, que nos motiva mucho en la cristiandad. El bautismo no se trata entonces de movimientos físicos y mágicos. No se trata que si no te sumergen totalmente en el agua, tu bautismo no cuenta. No se trata de magia. No. Bautizarse en Cristo es más que bautizarse en agua. Lo repito, bautizarse en Cristo es más que bautizarse en agua. Aquí nos explica Romanos 6 claramente. Nosotros podemos vencer el pecado. Ya no queremos pecar, porque en unión con Cristo, el Espíritu Santo ahora nos provoca a ser como Cristo. Odiamos el pecado, morimos al pecado. Por esta unión, entonces, nos bautizamos, sí, y mostramos lo que significa el bautismo en unión con Cristo. Nos sepultan, por así decirlo. Y en la resurrección nos levantamos y lo podemos ver así. Pero es mucho más que eso. El apóstol Pablo se profundiza un poquito más en esto cuando nos escriba una y otra vez acerca de estar en Cristo. No sé si ustedes se han fijado que el apóstol Pablo nunca menciona la palabra cristiano. Nunca menciona la palabra cristiana. Nunca menciona la palabra cristianos. El apóstol Pablo nunca la menciona. Él se refiere a los cristianos más de 100 veces como las personas que están en Cristo. Esos son los cristianos. los que están en Cristo, los que están en Él, los que están en el Amado. Esos son los cristianos en unión espiritual con Cristo. Y el bautismo entonces representa esta unión, esta entrada, esta unión espiritual por la cual Dios nos ve en Cristo. No tan solamente nos ve en Él en la muerte y resurrección, en la muerte, muerte al pecado, resurrección para vida eterna, pero en todas las cosas necesarias para que lleguemos a la gloria. Necesitamos nosotros calmar la ira de Dios causada por nuestros pecados en Cristo. Él es nuestra propiciación. Necesitamos nosotros ser declarados justos en el juicio. En Cristo somos justificados. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Necesitamos ser transformados, cambiar, convertirnos. Cristo es nuestra justificación. En Él somos santificados. Todo, desde el principio hasta el final. Es más, hasta antes del principio. Vean Efesios capítulo 1. Y quiero que subrayen, cuando menos mentalmente, cuántas veces el apóstol menciona que estamos en Cristo. Efesios capítulo 1 y versículo 3. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Es por Cristo, en Cristo, que tenemos esas bendiciones espirituales de los lugares celestiales ya. Según nos escogió en Él. ¿Por qué te escogió Dios? Según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el Amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él, asimismo, tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas, según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Cristo, en Él, en el Amado. Hermano, hermana, porque Cristo te ve, porque Dios te ve en Cristo, es por eso que te perdona todo. Es por Cristo. Aún los pecados crónicos, los pecados de anoche, los pecados de la semana que entra. Él te los perdona porque estás en Cristo. Él te tiene mucha compasión. En esos pecados de Romanos 7, Él te tiene mucha compasión, mucha paciencia, mucha misericordia. Y no te manda al infierno hoy, porque estás en Cristo. Así como le es imposible a Dios mandar a Cristo al infierno, así le es imposible a Dios mandarnos a nosotros, porque como cristianos nos ve en Él, unidos, injertados, soldados para siempre en Él. Domingo, hace tres días, la semana pasada, pasamos por el cementerio municipal, y una hermana que iba conmigo me dijo lo que quería que pusiéramos en su lápida. No sé si usted ha pensado que quiere que le pongamos en su lápida. En Cristo es una de las mejores frases que puedes poner en la lápida de tu tumba. Ese cuerpo está dormido en Cristo. Tu alma está en Cristo, en los lugares celestiales. Entonces, escogidos en Cristo antes de la fundación del mundo, aceptados en Cristo, enterrados en Cristo, será resucitado en Cristo. Y esa es la gran garantía de que nuestro cuerpo y alma estarán en gloria para siempre. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo. ¿Qué significa el bautismo? Esencialmente representa nuestra unión con Cristo. Pero también pudiéramos responder que representa varias enseñanzas específicas. Y vamos aquí a dar la respuesta larga, la respuesta corta. ¿Qué significa el bautismo? ¿De qué se trata? Nuestra unión con Cristo. La respuesta larga. Muy bien, en primer lugar, el bautismo representa la purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. La purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Aquí pueden apuntar Marcos 1:4. Vamos a leer Hechos 22:16. Hechos 22:16. Muy bien, el apóstol Pablo está dando una pequeña testimonio y confesión lo que pasó en su vida y cómo llegó a Ananías y le habló. Y nos dice que Ananías le dijo a Pablo, Hechos 22:16, ahora pues, ¿por qué te detienes? Levántate y bautízate, lava tus pecados invocando su nombre. Lo que lava nuestros pecados, por supuesto, es invocar su nombre. El bautismo representa eso de lavar tus pecados, limpiar tus pecados, invocando el nombre del Señor. Por cierto, antes de seguir adelante aquí, esta es una buena pregunta para usted esta mañana que nunca se ha bautizado. ¿Por qué te detienes? ¿Por qué te detienes? ¿Niños, jóvenes, adultos, ancianos, no te has bautizado? ¿Por qué te detienes? ¿Crees el Evangelio? ¿Crees en Cristo? ¿Esa es tu esperanza? ¿Por qué te detienes? ¿Por qué no te bautizas? Cerrando ese paréntesis. Nosotros necesitamos ser lavados, limpiados, y lo que representa el bautismo es la purificación de nuestros pecados por Cristo. Porque pecamos, las malas palabras nos ensucian. Las malas acciones nos ensucian, los pensamientos malos nos ensucian. Y de hecho, de nacimiento traemos una corrupción, una suciedad, una asquerosidad, porque nacimos de Adán y Eva. Y esa inmundicia, esa suciedad, esa corrupción, no nos deja vivir bien, por supuesto que no nos deja vivir bien, pero lo más grave es que nos condena ante Dios. No podemos estar ante Dios. Necesitamos ser purificados. Y es por Cristo. Por su sacrificio en la cruz, que Dios nos puede limpiar totalmente de todos nuestros pecados. Entonces, el agua bautismal sobre nosotros representa ese lavamiento, esa purificación de Dios, que Él nos limpia, nos purifica de toda maldad. Entonces, cristiano, recuerdo esto a la hora, que el diablo te haga dudar de tu salvación porque fallas. Y el diablo te va a atacar a ti, como atacó a nuestro Señor Jesucristo. Si tú eres hijo de Dios, a ti te va a decir lo mismo. Ah, tú eres hijo de Dios. No lo creo. Mira lo que estás cometiendo, mira lo que estás pensando, mira lo que estás haciendo, mira lo que le gritaste a la esposa. Tú puedes acordarte y decir, yo me bauticé confesando que estaba sucio, que yo era pecador, que me voy a esforzar por no pecar, por supuesto. Pero yo me bauticé creyendo que el bautismo representa la sangre de Cristo que continuamente me limpia de todo pecado. Y esa es mi esperanza. Y cristiano, créelo. Créelo que la sangre de Cristo te purifica de todo mal. De todo pecado, el pecado más negro, más asqueroso, la sangre de Cristo continuamente te limpia de toda maldad. Y vive con alegría, con gozo, de saber, delante de Dios tienes una conciencia limpia. ¿Por qué? Porque la conciencia de Cristo está totalmente limpia. En Cristo. Tu conciencia está totalmente limpia, porque has sido delante de Dios limpiada, purificada por la preciosa y poderosa sangre de Cristo. Amigo, amiga, ¿quieres ser salvo de toda maldad? Hay poder, sin igual poder, en la sangre que Él vertió. Tal vez por eso Dios te trajo a ti esta mañana, o estás escuchando este sermón, para que escuches, hay esperanza para ti. Toda tu maldad, toda tu corrupción, todo ese pecado con el cual todos los días sufres. El pecado original que traemos de Adán y Eva, y el pecado de a diario. La sangre de Cristo nos purifica. Y hermanos, hermanas que se van a bautizar, no crean que ya no van a tener tentaciones. Hay unas personas así que me voy a bautizar porque así voy a ser mejor cristiano y ya no voy a ser tentado. Todo lo contrario. Vas a ser más tentado. Porque el diablo, enojado contra ti, va a decir, ah, vas a obedecer a Dios, te voy a atacar más. Y el Señor Jesucristo se bautizó. El siguiente versículo es el desierto. El diablo, si eres hijo de Dios, haz que estas piedras se conviertan en pan. Y va a pasar lo mismo contigo. Te vas a bautizar y no creas que el diablo te va a dejar en paz. Todo lo contrario, te va a atacar más. No te va a dar inmunidad diplomática el bautismo. Y a lo que voy es, vamos a fallar, aun como bautizados. Lo que hay que hacer es arrepentirnos a diario, atacar esos pecados a muerte y aferrarnos al lavamiento que el bautismo representa. Vivamos alabando a Dios entonces por enviar a su Hijo para purificarnos de toda maldad. Apóstol Juan escribe estas palabras en Apocalipsis capítulo 1 y versículo 5. Al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ese es el cristiano en primer lugar. Y de eso se trata el bautismo. La purificación de nuestros pecados por medio del sacrificio de Cristo. Segunda enseñanza. El bautismo representa nuestra unión con el cuerpo de Cristo. El bautismo representa nuestra unión con el cuerpo de Cristo, o si ustedes quieren, con el pueblo de Cristo, con la iglesia de Cristo. Ya lo leímos esto en Hechos 2, 41 y 47, como después de ser bautizados se añadieron a la iglesia. Pero vamos a 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. 1 Corintios 12, 13. Hechos 2:41, así que los que recibieron su palabra fueron bautizados, se añadieron aquel día como 3,000 personas. Bautizarse uno se añade a la iglesia, se añade el cuerpo de Cristo. Y uso la palabra cuerpo porque es lo que dice 1 Corintios 12 y versículo 13. Porque por un solo espíritu fuimos todos, ¿qué? Bautizados en un cuerpo. Sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, a todos se nos dio a beber de un mismo espíritu. Además, el cuerpo no es un solo miembro, sino muchos. Si dijera el pie, porque no soy mano, no soy del cuerpo, por eso no será del cuerpo, etc. Entonces, leyendo a lo último el versículo 24, porque los que nosotros son más decorosos no tienen necesidad, pero Dios ordenó el cuerpo, dando más abundante honor al que le faltaba, para que no haya desavenencia en el cuerpo, sino que los miembros todos se preocupen los unos por los otros. De manera que si un miembro padece, todos los miembros se duelen con él. Si un miembro recibe honra, todos los miembros con él se gozan. Vosotros pues sois el cuerpo de Cristo y miembros cada uno en particular. A unos puso Dios en la iglesia, primeramente apóstoles, etc. Hablando de la iglesia, hablando del cuerpo de Cristo como iglesia entonces, el bautismo representa eso, nuestra unión, nuestra participación. Ahora somos miembros de la iglesia de Cristo. Me han preguntado, ¿cómo puedo ser yo miembro de la iglesia? Muy fácil, muy fácil. ¿Eres cristiano? ¿Te bautizaste? ¿Participas de la Santa Cena? ¿Asistes regularmente? ¿Estás en la iglesia? No se trata de firmar algo. Hay unas personas que firman y ya se creen miembros de la iglesia y que nunca están en la iglesia, nunca están en la Santa Cena. Y a lo mejor nunca se han bautizado. No son miembros de la iglesia, según el Nuevo Testamento. Al hacerte cristiano, Dios te une a su iglesia, a su familia. Al bautizarte, tú te identificas, estás diciendo, yo aquí represento en mi bautismo que yo ya no soy del mundo, yo pertenezco al pueblo de Dios, yo soy hijo, yo soy una hija de Dios, yo soy parte de la familia de Dios. Entonces, al bautizarte esta tarde, hermano o hermana, piensa, reflexiona.
Mi Padre Celestial es Dios.
Para usar las palabras del salmista, mi Padre Celestial es Dios. Él hará que nada me faltará.
Ahora tengo hermanas, tengo hermanos que me aman y me ayudarán a llegar al cielo con Dios. Y hermanos, entonces, al ver a Tiburcia,
¿se acuerdan de la hermana Tiburcia?
Al ver a Tiburcia bautizar,
no que la vamos a bautizar esta tarde, no crean que la vamos a bautizar, esa hermana Tiburcia.
Pero la hermana Tiburcia está bautizada. Entonces, no la veamos como Tiburcia. Veamos a Tiburcia como hermana Tiburcia. En un lazo con ella, más fuerte que la sangre humana. Porque ahora estamos en la familia de Dios. Nos une la sangre de Cristo. Entonces, con la hermana Tiburcia bautizada, voy a tener mucha paciencia con ella. La voy a perdonar, la voy a amar. Es parte de mi familia de Dios. Ahora, estábamos hablando de la hermana Tiburcia. Ahora vean ahí, en vez de la hermana Tiburcia, a su esposa. Vean ahí, a su esposo. Vean ahí, a su hijo. Vean ahí, a su padre. Somos parte de la familia humana civil, por así decirlo, en la sociedad. Nos consideran una familia. Multipliquen eso más en esa unión y en esa preciosidad y en esa responsabilidad. Mi esposa, hermana en Cristo. Voy a tenerle paciencia. Voy a amarla en Cristo. Es mi padre, mi hermano en Cristo. Él falla, sí. Voy a perdonarlo en Cristo. Es mi hermano. Yo quiero que esté en el cielo conmigo. Y aprovechemos la bendición de estar en este cuerpo. Es así como crecemos.
Saben, los de la iglesia, que tenemos un versículo lema donde Cristo nos dice que edificará su iglesia. Si ese no hubiera sido el versículo lema, muy probablemente hubiera sido el Efesios 4 que tanto leo. Crezcamos en todo aquel que es la cabeza del cuerpo, Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Una hermana me comentó que ahora, después de la pandemia, hay muchos cristianos pijama.
¿Y qué son los cristianos pijama?
Me dijo, son los cristianos que se quedan en su casa, ven la iglesia por Zoom en pijamas. Y es cierto. Y qué triste. Y es trágico. Y lo que está pasando es que hay muchos cristianos individualistas separados de la congregación del cuerpo de Cristo. Escuchan los sermones y tal vez envían su ofrenda por transferencia. Pero Dios, en su sabiduría, hace que crezcamos, maduremos como cristianos en el cuerpo, en la congregación. A veces no nos fijamos y no sabemos cómo, pero una palabra de un niño cristiano puede alimentarnos y puede provocarnos a pensar. Una actitud de un joven, de una señorita, puede hacernos pensar, hay esperanza para mí. Ver a un hermano ya anciano. Aquí me acuerdo mucho a la hermana Mónica Guzmán. Apenas si podía caminar la hermana. Si hubiera ya fallecido en uno de los cultos, no me hubiera sorprendido. Pero ahí iba la hermana, ahí venía la hermana, ahí venía la hermana a adorar a Dios. Y el simple hecho de verla sentada en la congregación me animaba. Y nos anima a nosotros, a todos. El bautismo representa nuestra unión, nuestra participación en el cuerpo de Cristo. En tercer lugar, el bautismo representa la regeneración por el Espíritu Santo. La regeneración, o si les gusta la palabra renovación mejor, la renovación por el Espíritu Santo. Aquí podemos apuntar Juan 3:5. Les leo de Ezequiel 36, 25, libro de Ezequiel, capítulo 36 y versículo 25. Y ustedes pueden ir buscando Tito, capítulo 3. Ustedes busquen Tito 3, yo voy a leerles de Ezequiel 36, 25. Este es uno de los versículos que usan los cristianos que no bautizan por inmersión, sino bautizan por aspersión. Ezequiel 36, 25. Esparciré sobre vosotros agua limpia, y seréis limpiados de todas vuestras inmundicias, y de todos vuestros ídolos os limpiaré. Os daré un corazón nuevo, y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, y os daré un corazón de carne. Y pondré dentro de vosotros mi espíritu, y haré que andéis en mis estatutos, y guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Ahora sí, Tito, capítulo 3 y versículo 4. El apóstol se incluye aquí cuando confiesa él mismo en Tito, capítulo 3 y versículo 4. Pero cuando se manifestó, bueno, mejor el versículo 3. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador. El bautismo representa esa obra transformadora del Espíritu, que nos regenera, que nos renueva, o como dijo nuestro Señor Jesucristo, que nos hace nacer de nuevos, o como leímos en Ezequiel, nos da un corazón nuevo, o como dice el apóstol Pablo, ahora somos nuevas criaturas, todo lo viejo ha pasado, he aquí, todo es hecho nuevo. Es lo que estamos diciendo en el bautismo, es lo que representa, que tenemos ahora vida espiritual, tenemos una visión nueva de la vida, nos hemos arrepentido, creemos el Evangelio, podemos creer porque el Espíritu Santo nos ha dado vida. Entonces, al bautizarte, agradece a Dios que te hizo nacer de nuevo, que por el Espíritu Santo te renueva, te regenera, de tal manera que ahora puedes entender la palabra de Dios. Ahora te cae el 20, por así decirlo. Te cae el 20. Con razón, Juan 3:16. Nunca lo habías entendido, a lo mejor lo habías memorizado. De tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Hasta lo habías memorizado de niño y de joven, y nunca te había caído en el 20. Esto es lo que significa, y ahora creo, y eso es lo que me hace cristiano delante de Dios, tengo vida eterna con él. Es esta obra transformadora, regeneradora del Espíritu Santo. Estaba escuchando de una persona que, no sé, ya grande, se bautizó y le dijo, le preguntó el pastor, ¿por qué ahora ya de grande te convertiste y crees que tú habías escuchado el Evangelio mucho antes de niño? Y él, esta persona le dijo, es que usted comenzó a predicar diferente. ¿Yo comencé a predicar diferente? Sí, llegó un tiempo en que usted era más entendible y todo me quedó muy claro. El pastor era el mismo y seguía predicando lo mismo de siempre, pero una obra del Espíritu Santo en la persona, en el corazón de esa persona, de tal manera que ahora todo lo veía tan claro y leía la Biblia ahora, esto es lo que significa. ¿Has pasado tú por ahí? ¿Cómo cristiano te vas a bautizar esa tarde? Agradece a Dios. Yo puedo entender Juan 3:16. El Espíritu Santo me ha regenerado. Eso es lo que representa mi bautismo. Y en el último lugar, se nos ha acabado el tiempo, la última enseñanza. El bautismo representa nuestra consagración a vivir por Cristo. Nuestra consagración a vivir por Cristo. Lo leímos parte en Romanos 6, si gustan volver a Romanos 6, Romanos capítulo 6. El apóstol Pablo dice,
Porque vamos a pecar. ¿Cómo es posible? Nosotros estamos en unión con Cristo, ya morimos en Él, morimos al pecado, ahora hemos resucitado. Y nos dice en el versículo 4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él a la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Si morimos con Cristo, creemos que también que viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere, la muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. De eso se trata la consagración. La santificación también de hecho. Muertos al pecado, vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ahí está toda la potencia, el poder de este versículo. En Cristo, nosotros estamos consagrados a Dios. Hay unos jóvenes, especialmente los jóvenes, que tienen miedo a la palabra consagración. Porque creen que consagración significa hacerse monjas cristianas y hacerse predicadores o misioneros. No. Consagración, vivir por Cristo, es morir al pecado y vivir para Dios. En cualquier estudio, profesión, empleo, situación, la cual Dios te ha llamado a ti a vivir en este mundo. No tiene que ser predicador. No tiene que ser misionero. Para mí, las que van a tener más coronas en el cielo son las mujeres. Las madres educaron a sus hijos, los guiaron y oran por sus hijos todos los días. Y oran por su esposo todos los días. Y oran en la iglesia todos los días. Esas son las mujeres consagradas a Dios. Por nuestra unión en Cristo, podemos ahora vencer el pecado. Podemos vivir para Dios. Es lo que nos explica este pasaje. Entonces, hermana, hermano, recuerda que al bautizarte, le pides de corazón al Señor que mi vida entera esté consagrada a ti, Señor. Que mis manos puedan guiar el impulso de tu amor. Lávame en tu sangre, Salvador. Límpiame de toda mi maldad. Traigo a ti mi vida para ser, Señor, tuya por la eternidad. De eso se trata tu bautismo. De eso se trata el bautismo cristiano. ¿Ya te bautizaste? Oremos al Señor. Y con muchas otras palabras testificaba y les exhortaba el apóstol diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados. Y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan, y en las oraciones, alabando a Dios, teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ahora, Señor, te pedimos por los méritos de Cristo que añadas a tu iglesia los que han de ser salvos. Gracias por Cristo, nuestro Salvador, que en Él, tú nos has escogido. En Él tú nos has llamado, en Él tú nos has justificado, en Él somos santificados y en Él seremos glorificados. Gracias, Señor, por esta gran promesa y esta bendición. Te pedimos ahora especialmente para los hermanos que van a ser bautizados, que eso les quede claramente por tu Espíritu, que les enseñe y se los recuerde el resto de sus vidas, las grandes bendiciones espirituales que tenemos en Cristo y que son representadas en este bautismo. Para los que no han sido bautizados, pedimos, Señor, que este día sea un día en el cual los llames a bautizarse y crean en el bautismo, pero sobre todo que crean en el Evangelio. Y para los que ya hemos sido bautizados, oh Señor, que vivamos las enseñanzas del bautismo. Sobre todo, Señor, en estos días que conozcamos y nos profundicemos en lo que es nuestra unión con Cristo, todo lo que tenemos en Él. Y es por pura gracia, por pura misericordia. Tenemos su protección. Tenemos su provisión. Tenemos todo, toda bendición espiritual en lugares celestiales en Él. Oh Señor, te alabamos y te agradecemos por todo lo que tenemos en Cristo. Ayúdenos, Señor, a reconocerlo y a vivirlo. En su nombre te lo pedimos. Amén. Vamos a despedirnos, hermanos, cantando una estrofa.